te cuento.
El Twitter
hace no rato. Hace claro, pero Twitter
yo conozco
no se
gente
consulta
que vive
tanto
sin
como
celular.
WhatsApp.
¿Vos sabés que yo conozco gente que vive sin celular?
Debe ser. Te deben
mentir. Juro que lo conozco gente.
Pero te deben mentir, Carlitos.
No, pero te lo aseguro. La otra vez me encontré con un
Enrique
señor.
Enrique Pinti es sin celular, dice que Enrique Pinti.
Me encontré con un señor que le digo, bueno, ¿a dónde lo puedo llamar? No, dice, yo no tengo celular, no uso celular. Bueno, no sé cómo es el tema.
Y vos usás celular, sí.
Yo lo uso, pero no soy adicto, ¿eh?
Sí. Algún día quiero hablar con vos.
Por ahí.
Quiero hablar del Tinder con vos, que sos un profesional en esto. Después, la semana que viene, vamos a estar hablando de... ¿Está bueno?
Está bueno, dice.
Bueno, conocí.
Te lo pasó Carlitos.
Sí, él me pasó la aplicación. ¿Cómo no lo voy a saber?
De verdad.
Espera, que se lo explicamos, porque si no, pobre, se queda mirando. Tinder es una...
Le estoy diciendo desde hoy que soy analfabeto informático y ustedes me siguen diciendo...
En eso soy un profesional.
Tinder es una aplicación que sirve para conocer gente.
Ah, no sabía lo que era. No tenía ni idea.
El otro día contaba que tenía ganas de ir a un crucero de solos y solas. Me audio, digo, no se usa más.
Va a quedar en cuarentena.
No se usa más. Te van a dejar.
¿Qué crucero?
Arriba.
Yo al agua no me meto. Mirá, yo al agua el único lugar donde me meto es la ducha de mi casa.
Sí, aparte.
Había unas duchas ahora.
Para mí, vos ya sabés lo que pienso de crucero.
Sí,
un conventillo de lujo para mí. Mirá, crucero en el agua.
Nos subimos a mi audio a ese crucero que va desde Puerto Madero hasta Río Janeiro y vuelve el cortito.
No vas a tener suerte.
O hasta Punta del Este.
Mirá.
Más corto todavía.
Una vez, un amigo muy querido, un tipo macanudo, extraordinario, ¿no? Me invitó a su lancha. Resulta que este tipo, muy conocido acá en Santa Fe, muy conocido, es un hombre que se dedica a tocar los motores de las lanchas.
¿Pero cómo va a tocar el oreste de Berta de la lancha?
Me sacó por el Paraná.
Ya que he visto tipos raros, pero que a uno le gusta tocar.
Me sacó por el Paraná en una lancha como a 120 kilómetros por hora. ¿Sabe lo que me dijo él? Vamos a colgarla. Yo no sabía lo que era colgarla. Es poner la lancha así.
¡Al Paraná!
Yo no sabía cómo hacer. Desde ese día.
Sí.
Va.
Escúcheme, pero terminó. Él te invitó solo, fueron los dos al río Paraná los dos.
Sí, pero a correr con la lancha. Sí.
120
solo
velocidad de.
Pero era un montonauta. El tipo estaba. Yo digo, vos sos un. No sé, vos sos un marciano. Yo no puedo subir en esto. Nunca más. Sacame de acá.
¿Pescaron algo o no?
Pero no era para pescar, era para volar en el agua, para hacerme correr.
Ah,
mira
vos.
No sabés lo que es.
Yo la única vez que me subí a la canoa hasta que se pasa Alto Verde, Santa Fe, ¿viste?
Sí,
que
el tipo
prendido así como
el tipo
perro.
Un fenómeno, ¿eh? Otra vez me llevó de acá a Buenos Aires, me llevó en 3 horas y media.
Pero,
el tipo toca motores.
A todos lados el muchacho.
Después te voy a decir quién es fuera, no puedo decir porque van a decir, me van a querer cobrar. Tiene un taller.
Hay que nombrarlo a Marcelo, no hay que nombrarlo.
No es Marcelo, no se llama Marcelo.
No, ya sé, está bien.
Carlitos, pero... tantos amigos, pero un imprudente. ¿Cómo vas a ir en 3 horas y media?
¿Vos no sabés lo que era?
A Buenos Aires.
¿Sabés una cosa? Te voy a contar a vos que sos futbolero.
Sí.
¿Cómo? Un solo tipo, uno solo, nos pasó en la ruta. Uno solo. ¿Sabés quién era? ¿Vos te acordás de
Reutemann?
Nos pasó en la ruta un Audi. Un Audi negro que lo manejaba. Porque nos encontramos después con él en uno de los paradores de la autopista.
Sí.
Nos pasó Daniel Cerrini. ¿Lo ubicá Daniel Cerrini en la historia? Daniel Cerrini, ¿te suena?
Sí.
Bueno, Daniel Cerrini
es el que preparaba físicamente.
Era Maradona. El preparador físico de Maradona.
La Fedrina.
¿Eh? Bueno, ese nos pasó.
Iba tan rápido.
Musculoso.
Ahí tenés. Ese fue el único que nos pasó en 500 kilómetros. De acá a Buenos Aires. 3 horas y media. Salimos. Desde la estación que está próxima a la cancha de Unión, esa estación de servicio,
sí,
la cargamos combustible ahí.
De Banderas.
Bueno, salimos a las 6 de la mañana.
Estación de servicio, la estación de servicio no tiene bandera, ahí fuiste.
No, la otra.
La bandera argentina.
Una que está a metros del Malvichín.
De San Lorenzo.
Bueno, ahí, de ahí partimos y a las 6 de la mañana y a las 9:30 estábamos en Puente Saavedra.
¿Este es el mismo que toca motores de lancha?
Pero no había radar en esa época, me odio cuando vos ibas.
Vos no sabés lo que fue. Vos no sabés lo que fue.
Bueno.
Fue la última vez que fui con él.
Un lifting así, involuntario, te quedaste sin arrugas, sin nada.
Con cinturones de seguridad cruzados, en el auto.
Los 120 kilómetros en el río Paraná.
Su cinturón está patetillas.
No, vos no sabés lo que fue.
No, no.
En serio, Gaby, porque no. En serio, son las se le llama así.
Vos no sabés lo que fue.
En el mundo tuerca, ¿qué?
Vos no sabés lo que fue. Nunca.
Pero, y Carlos,
no me subes nunca más un bar.
¿Mucho miedo?
¿De dónde te agarrabas, Carlos?
Y del único pasajero que había.
¿Eh? Yo creo que a ver si ahora...
Si no, tenés un colectivo en la lancha que tenés que ir.
Una de las pocas veces que lloré en mi vida.
¿De verdad? ¿En serio?
Yo dije esto es lo último.
Dame música.
Te bajaron rápido.
Yo dije esto es lo último, acá termina.
¿Te hizo llorar?
No, pero vos no sabés lo que se siente.
No, yo la única vez que sentí...
Vos decís esto... Para colmo no ves, adelante.
Yo conté, Carlito, que la única vez que lloré de miedo... Fue cuando, ¿viste la famosa excursión de las cataratas que van con el gomón debajo de la cascada?
Ah, sí.
Ahí yo también lloré de miedo. Sí,
la por eso te entiendo cuando diablo.
No, es algo espantoso. Cuando vos, la sensación de vértigo que vos tenés es una cosa que no la podés controlar. ¿No?
Claro, hay gente
te agarrás de todo, crees que es lo último.
Hay gente
que
le apasiona devuelve. Y hay otros que ¡basta, Gastón! Ya bastante ayer.
Uno ya te pregunta, ¿había pique, Carlito? Claro, el miedo. Yo
quería picar. Yo quería picar.
Claro, vos querías.
Dios mío. Pero bueno, chicos, ¿tienen idea? Porque ahí ya vamos al pase. Estamos en pleno pase.
Nos estamos riendo de nosotros.
Sí, por supuesto. Bien, entonces, chicos, bien, me estoy divirtiendo mucho. Son muy graciosos. ¿Les puedo preguntar algo? ¿No saben? Tienen una novedad. Si se hace el carnaval de Alto Verde. Pero lo habían suspendido por seguridad. Seguridad, ¿no? Que ahora vamos a hablar de la seguridad.
En realidad lo suspendieron por inseguridad.
Claro, por falta.
Vamos a hablar de la inseguridad. Dale, a ver.
Todos los días, apenas pasadas las 9, te invitamos a escuchar El Pase de la Mañana. Ese momento que juntos hablamos de los temas más interesantes del día, lo que pasó o lo que se viene. Este es El Pase en la Mañana de Radio M.
Bueno, el tema de la inseguridad, qué tema tan... ¿seguridad o inseguridad? Mirá los lados que quieras. O te falta seguridad o hay mucha inseguridad o te desborda la inseguridad. Lo de ayer, lo del nene con el disparo, cuando hablamos siempre de los daños colaterales, ¿no? ¿Cuánta gente más tiene que morir para que realmente la política se lo ponga? Yo no veo a nadie, ni el gobierno anterior, ni el anterior, ni el anterior, ni el que está. Y tengo tan poca fe que el que venga... pueda poner en el orden de prioridades el tema de la seguridad, por más que lo digan. Yo sé que por ahí pueden tener muy buenas intenciones, pero la práctica es otra cosa. La práctica, el día a día, es otra cosa. No sé si soy yo el único que piensa igual. ¿Ustedes tienen algún tipo de esperanza de que esto pueda mejorar? Porque todos, los estadísticas van a que todo va desmejorando.
Se ha llegado muy lejos. Estamos naturalizando todos los días muerte. Sí. Estamos naturalizando todos los días. Pero claro, pero desgraciadamente estamos naturalizando robos, arrebatos, asaltos, saqueos. Esto es una cosa que parece que no se puede parar, que no hay nadie que la pueda parar. Y lo que yo decía el otro día, charlando este mismo tema, es que da la sensación de que no estoy hablando de la policía. Quiero entender que la complejidad que tiene este tema requiere una respuesta del Estado en su conjunto. Es decir, más allá de la policía, de la ciudadanía, como por ejemplo una respuesta como la que va a dar hoy. Me parece muy bien que la ciudadanía hoy salga a la calle, porque tiene que salir a la calle la gente, pero además del Estado en su conjunto, que accione los tres poderes, el que tiene que ejecutar, el que tiene que legislar y el que tiene que juzgar. Son los poderes del Estado los que deben reaccionar frente a esto, porque los que estamos en el medio somos nosotros.
Sí, pero Carlito, no sé si a ustedes les pasa lo mismo. Yo te he escuchado a un periodista... creo que eran en Canal América, que lo explicaba muy bien, el tema de por qué fuimos elegidos por la inseguridad nosotros. O sea, ¿por qué somos una provincia diferente a otras con respecto al tipo de delito que estamos teniendo?
Sí.
Después otra cosa que quiero hablar es el tema del sicariato en Santa Fe. Ajá. Que ya está absolutamente instalado.
Lamentablemente ya está.
Gente, para la gente que por ahí distraída y no sabe de qué estamos hablando, gente que dice, ¿cuánto sale matar a Carlos Meaudi? Tanto. Bueno, voy y paso el modo y te meto 7, 8, 11... 4 tiros en Barrio Roma, donde vos quieras, en la puerta de tu casa sentado, bajo un cargador. Esa gente que cobra para matar. Bueno, ya está instalado en Santa Fe ese negocio. Lamentablemente en Rosario vienen hace 3 años. Pero decía que el narcotráfico ha elegido esta provincia por el punto estratégico de los puertos y las salidas desde Rosario y San Lorenzo. Por eso el narcotráfico ya se ha instalado dentro de la provincia de Santa Fe. Que yo creo que uno de los puntos más importantes del tema de la inseguridad. Todas esas guerras narcos que terminan. ¿Te acuerdas que a veces uno ve en el Facebook que dice, fueron ajuste de cuenta, le llaman,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Le metieron 8 tiros. Y ahora que te voy a dar un ejemplo, pero muere gente inocente, porque viste que la gente te pone en el Facebook, uno menos ponen. Mm. ¿Viste que vos lo ves o no? Uno menos. ¿Qué dicen ahora del sí. chico que entre esa pelea de bandas recibe un disparo en el estómago?
Sí, sí.
¿No? Digo... Todo eso trae eso, trae el daño colateral, el narcotráfico trae todo inocentes, eso, entre otras cosas. Inocente, muerte de inocentes, muerte, y después se quiere agregarle
el caso de la niña de regatas.
Bueno, la niña de regatas, ¿te acordás?
No, no lo podemos sacar de la cabeza porque fue el emblemático.
Sí. Sí.
Ese fue el caso emblemático, ese fue el que nos golpeó por primera vez así, de esa manera.
Y sí. ya pasaron algunos años. ¿Cuántos años pasaron?
Bueno, no, sí,
cinco,
por supuesto.
Cinco por lo menos.
Caso Candela. Pues, ¿no?
Pero sí, ahí ya se estaban ajustando otros temas. Negro, con lo que vos decías, que Santa Fe es estratégico. Y sí, claro que es estratégico, porque tiene cuántos kilómetros de puerto y cuántos kilómetros de campos ideales para que aterricen avionetas. Se cayó uno la semana pasada. Bueno, pero Gaby, hay pistas clandestinas.
Lo de la camioneta, la avioneta.
Sí, que no es una, esta porque se cayó.
Bueno, de aterrizar en la provincia de Santa Fe. A
es
ver, la gente.
También.
¿Cuántos años tiene? Claro. De la década del 80.
La cantidad de pistas clandestinas.
Cerca de Tostado, cerca de San Cristóbal. Aquí hay islas. Todo esto en la época
la hidrovía.
La hidrovía. Claro. El tema, antes era mucho, más allá de la droga, era el tema de los negocios del cigarrillo. ¿Verdad?
Hasta hace no mucho tiempo la 34, uh-huh. La ruta de la droga era
la
34.
Claro.
Sí,
también.
Sin duda.
O sea que me quedo uno de los disparadores. Vos preguntaste si había esperanza, Nero. Yo no tengo esperanza por la complejidad. Carlos utilizó la palabra complejidad. Por la complejidad, y me parece que todas las personas, pero las personas que tienen buena fe, yo no creo que un ministro, el que se llame, Lamberto Puyaro, ahora Saín, y los buenos policías y los buenos fiscales, yo no creo que tengan ganas de meterse en este baile, un baile que te puede dejar hasta sin vida, porque vos nunca sabés hasta dónde llegás con los narcos.
No, terrible.
Un día podés amanecer con un familiar tuyo muerto.
Sí, sí.
Yo no creo que tengan ganas de meterse en esto porque
sí o por un buen sueldo. Si no hay un compromiso de todos, no.
Creo que todos se están quedando atrás. Por la complejidad que tienen, necesitamos un policía a cada ciudadano.
Por eso hablaba yo de una respuesta del Estado.
Entonces, claro,
en La Guardia.
Y muy parejo.
A ver, en La Guardia,
la
ayer
sociedad.
Hubieron allanamientos. Hoy La Guardia despertó sin ser noticia. Hoy, no estamos hablando de La Guardia, no hubo ni siquiera amenaza de bomba, Negro. Sí, hubo una amenaza de bomba en la comisaría.
Pero la situación migra.
A ver, llegamos
a
eso.
Migra.
Pero hubo un fiscal que dijo, bueno, a ver, vamos a allanar allá. ¿Y qué extrajo de allí? De todo. Desde personas, armas, bueno, lo que busquemos. Hubo un compromiso entre el fiscal, la policía,
y estuvieron trabajando. Lo que pasa, Gaby, que también hay miedo. La gente no se anima a denunciar porque hay miedo.
La gente no, pero los fiscales pueden trabajar de oficio, pueden decir, vamos.
Si ves que la justicia no funciona, ¿cómo vas a denunciar? Si vos lo ves como un tipo, te estoy hablando de gran rango, como debido que hoy se va a su casa. Si no pasa nada en este país, ¿qué vas a denunciar? Para que después venga y mate a tu familia, a tus hijos, tengas que cruzártelo en el mismo barrio. A mí me parece por ahí, digamos, que yo no sé, es un tema tan delicado. La gente está, digamos, con la herida abierta, por decirlo de alguna manera, con el tema de la inseguridad. Lo tengo al jefe de la policía de Santa Fe, el señor Víctor Sarnaglia. Sí, era muy difícil la comunicación y va a ser muy difícil porque está viajando. Yo no creo que esto salga bien, hablando de poca fe, porque ya probamos dos veces y le digo, vamos a intentarlo al aire por lo menos. Bueno, salió mal, vamos a intentar una vez más por lo menos. Está viajando, y viste que hoy los celulares...
Sí.
Y me gustaría hablar porque es un tipo que no habla sin filtro, Víctor.
Sí.
Habla sin filtro.
Es un hombre con una formación muy importante,
sí,
con una trayectoria importante.
Ahora, ¿cómo hace?
Que ha ocupado cargos claves en la estructura policial de la provincia. Ha estado al frente de las TOE, de las tropas de operaciones.
Saluda, Carlito. Está
es un hombre de una trayectoria muy, muy, muy respetable.
Sí.
Estamos hablando con el jefe de policía de la provincia de Santa Fe, con el comisario retirado, Víctor Sarnaglia. ¿Cómo está usted, comisario? Muy buenos días. Saludos cordiales.
Buenos días. ¿Cómo está?
¿Cómo está?
Bueno, analizando, ¿no? Sí. Un tema de una enorme complejidad, decíamos, con los muchachos aquí y con Gabriela,
Hola.
Sí, Víctor, le queríamos preguntar. Estamos muy preocupados por el tema de la inseguridad, como todo el mundo. Y bueno, quisiéramos escuchar su apreciación. ¿Cómo lo ve usted, que está tiene un papel más que importante? Nosotros hablábamos de desesperanza. Yo imagino que usted debe tener, si no, no estaría trabajando, ¿no?
No, por supuesto. yo, como saben, estaba retirado. Sí. Esto es una cuestión de vocación. Creo que por primera vez en 43 años que tengo relación con el tema de seguridad en distintos gobiernos, no solamente de la provincia, sino de otras provincias y de otros países, me encuentro con un gobernador que tiene una decisión de resolver esto de fondo y, bueno, me da esperanza porque tengo dos hijas y dos nietos y quiero dejarles una sociedad más segura. De hecho, no estoy por la plata porque gano 5.000 pesos más que lo que ganaba estando retirado.
No, no, sin duda. Yo cuando lo entrevisté, a dos o tres días de haber asumido, usted justamente dejó el mismo mensaje, ¿no? Que lo hacía, que tenía dos posibilidades, me acuerdo que me dijo. Una es quedarse en su casa con su familia y la otra era involucrarse. En vez de estar opinando afuera, involucrarse. Usted se involucró, ¿no? Y siempre deseamos que le vaya bien, pues si le va bien a usted, le va bien a cada ciudadano. Víctor, estábamos hablando recién del narcotráfico y la provincia de Santa Fe, un lugar estratégico como Rosario y los puertos que ha sido elegido por el narcotráfico para instalarse y de ahí, bueno, todo lo que estamos sufriendo, entre otras cosas. Víctor, sí, usted que tiene experiencia, sin el apoyo nacional es algo absolutamente imposible de abordar el tema del narcotráfico. Ya sabemos que es un delito federal, pero trae todo lo que trae, ¿no?
Lo interesante que esta vez la visión es, ¿sí? Aquí se necesitan un mayor despliegue de la justicia federal. La provincia de Santa Fe, a pesar de no ser una provincia tan grande, por años ha sido olvidada en la cuestión.
Qué pena que se nos interrumpa en el contacto. La verdad que es un
posicionados. ¿Perdón?
No, se había cortado un poquito. Sí, Víctor, lo escucho.
No, estamos geopolíticamente posicionados. El narcotráfico nos ha elegido porque, bueno, le damos rutas baratas, salidas de ultramar, y eso era, a ver, la primera charla que yo di diciendo que Rosario estaba condenado a esto, la di en el año 96. Por supuesto, mucha gente se me rió en la cara y otros miraron para otro lado y no dijeron nada.
Es terrible, ¿no? Terrible. Como los que estaban en el tema lo venían avisando, ¿no? E inclusive tenían represalias a nivel político también lo que se hablaban. Recuerdan un país de tránsito y no se acuerdan la famosa frase que van quedando, la inseguridad es una sensación. Cuando alguien más o menos anunciaba hacia dónde íbamos, lo trataban como de locos en ese momento, ¿no? Y hoy lo estamos viviendo y padeciendo, ¿no? No viviendo. Víctor, ¿de aquí en más, de aquí para adelante, en esta situación, esta sensación que tenemos los ciudadanos de que estamos desprotegidos? Porque uno le pregunta, ¿qué es el cliente que está desprotegido? Que es tierra de nadie. La ciudad de Santa Fe, ni me quiero imaginar lo que debe ser Rosario, la ciudadano Rosario, lo que debe pensar. ¿Qué se le puede decir a la gente, a la sociedad? Que está mal, Víctor, está mal, usted lo debe saber, obviamente, ¿no? Vive acá en el barrio El Pozo, convive con la gente, se lo deben decir sus vecinos.
Está muy mal, la infraestructura en materia de seguridad es prácticamente inexistente, tenemos los presupuestos desfasados en un 300%, hoy tenemos uno de cada cuatro patrulleros fuera de servicio por falta de mantenimiento, pero también tenemos planes y tenemos que reentrenar a la policía, necesitamos confianza de la población, pero necesitamos también confianza de los policías que vienen por años y años viendo de que todo era por la galería, todo era para la foto, y bueno, eso ahora hay que revertirlo. Tenemos planes ambiciosos, duros, hay que revertir también en la cuestión de salud la cantidad de adictos que tenemos en la provincia. Eso hay que reconocerlo y hay que resolverlo. Y también tenemos una cantidad de jóvenes que son los que hoy están gerenciando la mayor parte de las bandas, sobre todo de Rosario. Tienen menos de 25 años y han crecido en una sociedad violenta donde todo se resuelve a los tiros, ¿no?
Sí, 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 sin duda.
Comisario, ¿cómo se resuelve los casos que se dan a diario? Hablemos de la ciudad de Santa Fe. Ese pequeño robo, el robo a la cartera, el robo al celular, el motochorro que va por poco. Eso creo que es lo que más padecemos, que una problemática diferente a la que usted estaba hablando de Rosario. ¿Cómo se resuelve eso?
Eso se resuelve, primero necesitamos más policías en la calle. Tenemos menos del 50% de lo que necesitamos en la calle. Tenemos ahora planes para tratar de que los policías no se retiren. Lo tenemos conversado con el ministro y el gobernador, a ver si los podemos incentivar económicamente para que no se retiren, y eso nos dé tiempo para tener incorporaciones. Nosotros necesitamos reemplazar los 1,000 policías que se retiran por año, y necesitamos incrementar a razón de 2,000 policías por año. Pero el ISEP no tiene, el Instituto de Seguridad Pública, que es quien nos nutre de los nuevos policías, no tiene capacidad más que para 500 alumnos, así que...
Nunca, matemáticamente no le va a dar nunca con 500. Se van 1,000.
Exactamente.
¿Y cómo hacen esa modificación para que este plan que ustedes ambicionan llegue a tener resultados?
Bueno, en eso necesitamos cambiar leyes, por eso cambiar normas, por eso y presupuesto. Y hemos presentado todos los proyectos, por supuesto que necesitan de la aprobación de la legislatura, pueden gustarles más o menos a los legisladores, pero nosotros no tenemos tiempo, necesitamos hacerlo todo rápidamente, porque los tiempos no los marcamos nosotros, los tiempos los marca el público, los tiempos los marcan mis vecinos, los marca mi familia, y las necesidades que todos tenemos, como he contado. Tengo dos hijas y cada una de ellas fue víctima de dos robos en menos de un año y medio. A una de ellas le vaciaron la casa dos veces, le no dejaron nada adentro, y eso que vive en un pequeño pueblo del departamento de la capital, que supuestamente era tranquilo. Y bueno, hay muchas otras cosas para hacer. Tenemos que tratar de impermeabilizar la comunidad a la compra, al delito, a la compra de cosas robadas, a la compra de cosas usadas, demasiado baratas. Nadie roba celulares para coleccionarlos, los roban para venderlos.
Quería preguntarle, buenos días, Gabriela es mi nombre, yo quería preguntarle como para poner blanco sobre negro, porque usted habló de tiempo, habló de leyes, cambiar un montón de cuestiones dentro del sistema, pero en lo inmediato, aquí en la provincia de Santa Fe ya llegó la ministra de Seguridad de la Nación y comprometió fuerzas federales, digamos, como para minimizar esos tiempos. ¿Cómo están trabajando? ¿Ya están en Santa Fe aquellas fuerzas? ¿Fueron reforzadas? ¿Están trabajando a futuro? ¿De qué manera lo están orquestando?
Bueno, las fuerzas federales tienen funciones específicas, no nos olvidemos de eso. Es más, las fuerzas federales están trabajando, pero se les hace muy difícil trabajar en nuestro territorio. Uno, porque tienen que cubrir todo el territorio provincial y están como nosotros, tienen sábana corta. Si mandan gente acá, la sacan de otro lado, tienen urgencias como todos, y para trabajar en los delitos comunes, las fuerzas federales no están acostumbradas y no tienen conocimiento del código de procedimiento de la provincia de Santa Fe, porque en cada provincia es diferente. Ellos están acostumbrados a trabajar con el código procesal federal, que es absolutamente muy distinto, y necesitan trabajar junto con nosotros. Lo estamos haciendo, pero tienen la sábana tan corta como la tenemos nosotros.
Está bien. Sí, pero de manera preventiva, entonces, el patrullaje, me refiero, ¿eso sí lo están llevando adelante? ¿Eso lo pudieron organizar?
Sí, totalmente. Se hacen reuniones, de caso de Rosario, se hacen reuniones diarias. Y se hacen operaciones conjuntas diariamente, pero bueno, no es tan fácil. Les mienta, pero estamos en una situación grave, que se agravó por la caída de los presupuestos de la policía, por otro lado se agravó porque al no haber connivencia y acuerdos con las bandas están fuera del control. Antes la connivencia de la policía permitía ciertas y determinados acuerdos de no violencia para que no se le no se escapen las estadísticas, etcétera. Ese acuerdo con las bandas no se va a hacer. Con este gobierno, con este gobernador, con este ministro y con este jefe de policía, no va a haber acuerdo con las bandas. Ustedes revisen las estadísticas de los últimos 15 años y van a ver que todos los meses de enero y febrero se levantan las estadísticas, sobre todo cuando hay cambio de gobierno, se levantan las estadísticas e inmediatamente por acción de magia, en marzo las estadísticas de violencia bajaban.
De todas maneras, por ahí hay que cuidar algunas palabras en una ciudad que está muy sensible. Víctor, le quiero preguntar lo último, con esto no lo molesto más. Hoy se va a hacer un cacerolazo, yo creo que va a ser importante, ¿no? ¿Qué tiene para decirle a esa gente que hoy se va a manifestar pidiendo seguridad?
Me parece bárbaro, me parece espectacular, porque las manifestaciones del año pasado y las del anteaño, yo, como saben, soy un vecino en la ciudad de Santa Fe, eran de 50 a 70 personas. Me parece espectacular, a mí me ayuda mucho. Lástima que voy a estar viajando, si no, me gustaría participar como vecino, pero van a estar mis hijas, que son bastante activas en esto, porque la situación en la provincia de Santa Fe no da para más. Necesitamos que se voten las leyes que se han propuesto en la legislatura, porque necesitamos no solamente presupuesto, necesitamos posibilidades de resolver normas mucho más ágil de lo que se hace hoy. Un expediente, cualquier expediente de compra, tenemos, anteayer se vencieron 500 chalecos antibala más, tenemos 8.500 chalecos antibala vencidos. Necesitamos comprarlo rápidamente y el trámite para comprarlo lleva entre 6 y 8 meses. Ahora, esa fecha de vencimiento de los chalecos estaba prevista hace 5 años cuando los chalecos se compraron. O sea, tendrían que haberse empezado a comprar hace un año o hace 2 años.
Víctor, muchas gracias, como siempre, por darnos la nota y hablar sin filtro. Le mando un abrazo, Víctor. Gracias.
No, gracias a ustedes. Gracias. Y ojalá la gente se siga manifestando porque necesitamos de eso. A mí me ayuda mucho.
Gracias, Víctor. Muy amable. Bueno, el jefe de la Policía de Santa Fe, el comisario Víctor Sarnaglia, viva.